Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Comienza Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Como todas las mañanas, me acompaña Sebastián Carmona en cabina. ¿Cómo está, Sebastián?
Carolina, muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por preguntar. También saludamos a Alexis, que hace posible este programa desde la consola. Y un saludo para todas las personas que se conectan a través de los 1410 AM, la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Vamos de una vez con la frase del día. La danza es el lenguaje oculto del alma. Martha Graham, bailarina y coreógrafa estadounidense.
Y justamente, Sebastián, y para todos los oyentes, hoy vamos a hablar de danza, pues en el tintero estaremos con Luis Viana. Él es docente del Departamento de Artes Escénicas de nuestra Facultad de Artes y además coordinador de la licenciatura en danza y también coordinador de Corpóreo Móvil, la plataforma de creación de dicho programa. Él nos hablará de la temporada de danza 2018-2. Además, en nuestra sección La Nota, hablamos con Liliana Correa, docente del Departamento de Artes Visuales, quien nos contará sobre la residencia artística realizada en CreaLab y la obtención de la beca de creación para artista con mediana trayectoria. Pero primero revisemos qué nos trae la agenda cultural para esta semana.
Prográmate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad.
Les recordamos a nuestros oyentes que la tradicional retreta regresó nuevamente al Parque Bolívar y como siempre se presenta a las 11 de la mañana. Así que, mientras que nos escuchan, les recomendamos acercarse a este emblemático sitio de la ciudad para disfrutar de la buena música de la Banda Sinfónica Universidad de Antioquia. Los esperamos en este espacio para que gocen en familia con la retreta Parque Bolívar todos los domingos.
Comienza un nuevo mes y con él un nuevo ciclo de Cine Sin Boleta, que durante el mes de noviembre presenta Regiones, una serie que nos permite conocer la exuberancia y diversidad de nuestro país a través de los ojos del cine. Regiones propone un encuentro con algunos de los distintos escenarios que nos definen e identifican como colombianos. Cuatro películas que nos llevan en un viaje por distintas regiones de Colombia, explorando paisajes y las historias de sus habitantes. Este ciclo iniciará el próximo martes 6 de noviembre con la película Apaporis, Secretos de la Selva, del año 2010. Recuerden entonces que es en el Centro Cultural Facultad de Artes a las 6 de la tarde y es con entrada libre.
Desarrolla tus propuestas personales y académicas en el Taller Libre de Pintura, miércoles y viernes desde 12 del mediodía a 2 de la tarde en el bloque 24, aula 208. Recuerden que este Taller Libre de Pintura está abierto para toda la comunidad académica de la Universidad de Antioquia. Informes con el docente Rommel Toro al correo rommel.toro@uda.edu.co.
Y llega el primer encuentro académico de la imagen fotográfica Memorias de lo Invisible. Este evento plantea una reflexión sobre el fenómeno de la imagen inscrita dentro de una dinámica tecnológica contemporánea y su poder en relación con el concepto Memorias de lo Invisible. Recordemos entonces que será de noviembre de 2018 a enero de 2019 y toda la programación la pueden consultar en artes.uda.edu.co. Este es un evento organizado por la Facultad de Artes y patrocinado por el Grupo Réditos y Extensión Cultural de la Universidad de Antioquia.
En el marco de este primer encuentro académico de la imagen fotográfica Memorias de lo Invisible llega el seminario intensivo Fotofagias, la fotografía en el contexto de la cultura digital, del jueves 15 de noviembre hasta el viernes 23 de 9 de la mañana a 1 de la tarde en Ciudad Universitaria, bloque 24-301. Esto está dirigido a estudiantes, docentes y público en general mayores de 16 años. La tarifa de este taller intensivo es de 85 mil pesos y las inscripciones se pueden realizar inscribiendo al correo comunicacionesartes@uda.edu.co. Patrocina Grupo Réditos.
Igualmente, también tenemos taller intensivo Entornos de Programación Visual, Introducción a Touch Designer. Este evento se realiza del 19 al 22 de noviembre, también será en Ciudad Universitaria, en el bloque 24, aula 306, de 9 a 1 de la tarde, y está dirigido a estudiantes, docentes y público en general mayores de 16 años. También tiene una inversión de 85 mil y todas las inscripciones las pueden realizar a través de comunicacionesartes.uda.edu.co.
Y esta semana hablemos sobre propiedad intelectual, derechos de autor y propiedad industrial. Esta es una charla de actualización que realizamos desde el área de mercadeo de la Facultad de Artes para todos nuestros públicos interesados. Esta charla sobre propiedad intelectual estará a cargo de Jesús David Isaza Gómez, director de la Unidad de Emprendimiento y Empresarismo de la Escuela Superior de Artes de Débora Arango. Es el próximo jueves 8 de noviembre a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Facultad de Artes. Recuerden que la entrada es completamente gratis y los informes los pueden obtener en Unidad de Comunicación y Mercadeo al teléfono 219-5887.
Y comenzó la temporada de recitales de grado del Departamento de Música 2018-2 y tendremos presentaciones hasta febrero de 2019. Esta semana tendremos recital de grado en canto el martes 6 de noviembre a las 7 de la tarde en el Auditorio Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, a cargo del estudiante John Freddy Restrepo Tamayo. Y también tendremos recital de grado en piano a cargo del estudiante Andrés Felipe Úsuga Patiño y este se realizará el jueves 8 de noviembre a las 7 de la noche en el Centro Cultural Facultad de Artes. Todos estos recitales son con entrada libre para todos.
En el tintero.
Comienza un nuevo mes y con él la temporada de danza 2018-2, llevada a cabo por Corporeo Móvil, la plataforma de creación de la licenciatura en danza. Esta vez se realizará dos puestas en escena, Petrushka y Los Dos Solos, dos obras para disfrutar en esta temporada donde el cuerpo en movimiento deleita a los espectadores.
Esta producción de la Facultad de Artes reúne un estreno coreográfico de la licenciatura en danza, programa adscrito al Departamento de Artes Escénicas con el concierto de la obra homónima interpretada por docentes del Departamento de Música.
En los micrófonos de Horizontes nos acompaña hoy Luis Viana, docente del Departamento de Artes Escénicas de nuestra Facultad de Artes y coordinador de la licenciatura en danza y también coordinador de Corporeo Móvil, la plataforma de creación de dicho programa. Profesor, qué gusto saludarlo y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias por invitarme.
Profesor, bienvenido. Y para que entonces nuestros oyentes lo conozcan un poco, contémosle quién es Luis Viana, su recorrido artístico, qué papel cumple dentro de nuestra facultad.
Ahí reúno dos informaciones. Luis Viana hace en 1999 una puesta en escena de la obra Petrushka. Vengo trabajando desde hace muchísimo tiempo en el rescate de algunos repertorios y versionándolos quizá para la muestra de un unipersonal. Y en este caso, yo creo que toda esa experiencia y la trayectoria se pone en manos de los estudiantes de la licenciatura para hacer este reestreno de la obra Petrushka a manos de 19 estudiantes.
Profesor, cuéntenos también esa pasión por la danza, ¿de dónde viene esa vocación de docente? También tengo entendido que usted proviene de este país hermano, Venezuela. Cuéntenos un poco más de usted.
Sí, soy venezolano de nacimiento, de corazón muy colombiano también. Tengo aproximadamente 14 años en el país, me hice colombiano hace mucho tiempo, pero comencé a venir a Colombia desde los años 90 porque hay una temporada de danza importantísima que además el año pasado se, cerremos la edición de este evento. Y a través de esa ventana que tenía Medellín hacia el mundo y el mundo mirando a Medellín como centro de la danza en Latinoamérica, me animé a formar parte de este proyecto de licenciatura. Fui como el fundador del programa académico en la universidad. Pero tengo una relación muy estrecha con la danza en Colombia. De hecho, desde hace muchos años representaba incluso a Colombia en eventos internacionales con compañías colombianas, ¿cierto? Mi trayectoria como docente está muy ligada al hecho de que la danza, para su existencia, supone la transmisión de conocimiento. Entonces, cualquier bailarín creo que afina sus herramientas para también ser docente, no solamente intérprete.
Profesor, y en ese trayecto como docente y como coordinador de la licenciatura, ¿cuándo surge Corpóreo Móvil? Y expliquemos también un poco qué es Corpóreo Móvil como plataforma de creación de la licenciatura en danza.
Sí, es una propuesta de extensión del programa en la que damos cabida a todas las expresiones, productos académicos del pregrado, y eventualmente acogemos también algunas invitaciones externas como docentes o bailarines invitados, gente que está pasando un poco por la ciudad, en esa plataforma que nació en el año 2005, justamente con el inicio de la licenciatura. Lo que quisimos fue reunir esos esfuerzos de docentes y estudiantes para mostrar nuestros productos, nuestro esfuerzo ya como producto artístico. Ese fue el inicio de la plataforma, y desde entonces, ininterrumpidamente, hemos tenido 12 ediciones de Corpóreo Móvil por año.
Profesor, ¿recuerda usted las anteriores temporadas de danza llevadas a cabo por Corpóreo Móvil? ¿Desde qué año se vienen realizando y cuáles son las que por algún motivo recuerda más?
Yo creo que esas iniciales fueron fundamentales, porque sin tener todavía un cuerpo estudiantil formado, fuimos los docentes quienes prestamos nuestras obras de repertorio y nuestro trabajo interpretativo para formar parte de esta plataforma y estructurarla. Al momento que eso ocurrió, ya teníamos, pasado algunos años, teníamos ya un cuerpo estudiantil formado que pudimos integrar ya a la plataforma y situarla, posicionarla en el panorama dancístico de la ciudad y a nivel nacional. Somos quizá dentro de las universidades, por ser licenciatura además, tenemos una posición bastante privilegiada, somos referencia para otros programas y nos convertimos como en pares muy generosos para mejorar las condiciones de otros programas en el país de danza, ¿cierto?
Profesor, hablando un poco más entonces a nivel local, ¿cuál es el panorama de la danza en la ciudad y cómo se circunscribe el programa de la licenciatura en danza en esa escena local?
La licenciatura desde su inicio tendió puentes hacia muchos proyectos, dentro de los cuales estaba esta temporada de danza que digo se reactivó hace aproximadamente un año atrás por ayuda propiciada pues por la alcaldía de Medellín, y con esta y otras alianzas lo que hemos tratado de hacer es un poco mejorar las condiciones académicas de esos bailarines que de manera empírica pues habían participado en eventos en la ciudad, y muchos de estos bailarines de la ciudad y de otras partes del país han venido a profesionalizarse con nosotros. Entonces yo creo que el programa y particularmente la plataforma ha servido para relacionar a todos los actores del medio de la danza.
Profesor, usted toca un tema que es como los bailarines empíricos. Esa academia, cuando se le empieza a dar esa academia a esos bailarines empíricos, ¿qué reciben adicional?
Pues yo creo que lo que reciben realmente es una llave con la que pueden abrir otras puertas. No solamente la interpretación escénica, pero sí entienden un poco su contexto, pueden relacionarse con su medio de otra manera, pueden producir, pueden generar, pueden promover la disciplina, pero también pueden mejorar las condiciones de la enseñanza de esta disciplina. En ese sentido, se convierten en multiplicadores de lo que recibieron en la licenciatura como estudiantes. Y eventualmente aquellas personas que también han participado desde coreógrafos y otros bailarines invitados a Corpore Móvil, pero también como espectadores. Creo que hemos creado una escuela ahí de espectador importante, porque la gente mirando danza también entiende y se comprende un poco, es el espejo cultural, artístico que necesita también la ciudad.
Profesor, hablando un poco en términos académicos o de proyección de los programas, ¿se ha pensado de pronto separar la licenciatura de danza y crear un nuevo programa que sea solamente en danza, pues un programa aparte que sea danza, así como en artes escénicas tenemos arte dramático y licenciatura en artes escénicas?
Nuestra premisa fue que para ser un docente en danza debíamos ser también intérpretes. Entonces, al tener un programa de licenciatura, ya está incluido de alguna manera el perfil del intérprete. Entonces, hemos querido más bien como ahorrar nuestros esfuerzos para que estos egresados, futuros egresados, puedan integrarse a un cuarto nivel, es decir, que puedan tener estudios de posgrados en la misma facultad. Hay algunas ofertas muy, muy interesantes para ellos. Tenemos una maestría en artes en la que, con un perfil bastante amplio y una visión interdisciplinaria, podrían transdisciplinar, de hecho, podrían integrarse también a estos posgrados. Creemos mucho más en esa profesionalización una vez concluido el pregrado y que continúa pues profundizando en ese saber.
Profesor, ¿qué tipos de danza existen? Y ahorita le preguntaba sobre la danza que le puede aportar a los empíricos desde la academia, pero también esa danza que le puede aportar a las personas que van a llevar esta profesión a cabo en su vida laboral.
Primero hay que quitarnos quizá un prejuicio, que es pensar que para bailar solamente existe una ruta, que es la ruta exhaustiva pues de profundizar en el cuerpo, en sus posibilidades motrices, hasta el punto pues del agotamiento. Es decir, el ser humano, cuando alguien muere o cuando alguien nace o cuando festejamos, baila, naturalmente baila. Lo interesante de esto es que como espectadores, incluso sentados, aparentemente pasivos en nuestras butacas, estamos bailando al ver un espectáculo de danza, es decir, no estamos moviendo. Y de hecho, eso es lo que hace que un espectáculo de danza conmueva, ¿cierto? Que hace que se mueva el que está en el escenario, el que está en la butaca. Creemos que tantos tipos de danza existen como seres humanos. Yo pienso que la gente hace vínculos muy particulares cuando piensa en el baile popular, estamos hablando de bachata o tango, vaya. O cuando habla de una danza mucho más académica, que se estudia y se prepara, como por ejemplo la danza clásica o la danza contemporánea. Yo creo que todas estas disciplinas lo que hacen es acolitar un poco el proceso natural de un cuerpo que se prepara para la expresión. Y yo creo que cada quien a su nivel pues podría eventualmente echar mano de esa necesidad que tenemos de movernos con una visión más expresiva, no necesariamente utilitaria, pues.
Profesor, ¿en qué se inspiran para crear una obra de danza? ¿Podríamos atribuirle de pronto características de la danza a otros reinos de la naturaleza, como el animal, el vegetal o incluso el mineral?
Claro, en este caso Corpore Móvil tiene un par, en esta oportunidad, en esta edición, tiene un par de obras. Una que son los dos solos, en un formato de dueto, en el que el tema inicial fue la intimidad, y la intimidad así de abstracto, surge a partir de estos dos personajes relacionándose desde su soledad, pero también el caso de Petrushka, que asume un poquito la soledad y por eso se reunieron en este programa. También es tratado a partir de un tema muy curioso que Stravinsky en 1911 mira un espectáculo de títeres, y hay un títere muy conocido en Rusia que es Petrushka, que traduce perejil. Este personaje, este títere, al moverse, Stravinsky se anima a componer una música para él, que luego Diaghilev, que es un gran productor a comienzos de siglo, pues de las vanguardias escénicas al comienzo del siglo XX, decide comisionar una coreografía para ese tema. Entonces, mira que se reúnen de manera disparatada posiblemente algunas ideas, algunas imágenes. Realmente lo interesante de la danza es esa continuidad, ese presente continuo de estar bailando, de qué sucede en el tiempo. Y yo creo que eso hace que la gente se relacione muchísimo cuando ve un cuerpo en movimiento con ese ánimo expresivo y se ve deleitado pues un poco por mirarlo y también imitarlo desde adentro. Pues.
Profesor, ¿para que haya baile o danza debe haber ritmo?
El ritmo inicial es ese ritmo corporal. Tenemos ritmo no necesariamente proveniente de la música, podemos bailar incluso sin música. Pero lo interesante es que se está haciendo una especie de pulsión, que podríamos llamar también rítmica, desde basamentos corporales como, por ejemplo, ciclos respiratorios, digestivos incluso. Pero yo digo, siempre esa cotidianidad, esa rutina que pasa por el cuerpo de alguna manera inspira la idea de que son ciclos. Entonces pareciera que el cuerpo se mueve atendiendo también esa necesidad por ciclos. Eso podría ser una noción también de ritmo, ¿no?
Profesor, hay personas que son reacias al baile, pues a la danza, y dicen, no, yo no bailo, y menos si no me tomo algo que me motive. ¿Cómo se puede incentivar mucho más esa pasión por la danza?
A mí me gustaría ver esas personas en su habitación con la luz apagada, posiblemente sin ningún espectador, porque lo más seguro que está en la ducha baila. Si alguien se anima a cantar en la ducha, seguramente está acompañando esa canción con algún movimiento y eso ya es danza. Yo lo que creo que nos preocupa muchísimo pensar en hacer el ridículo delante de otros, porque el movimiento siempre te expone, habla demasiado habla muchísimo sobre ti, te delata. Yo creo que eso es un poco lo que nos hace vulnerables y no queremos parecer vulnerables ante el otro.
Los próximos martes 6 y miércoles 7 de noviembre se llevarán a cabo las obras Petrushka y Los Dos Solos. Ya habíamos tocado un poco ese tema ahora, pero de pronto profundicemos en qué van a observar las personas asistentes y hagámosle esa invitación a esta temporada de danza 2018-2.
Yo creo que es una magnífica oportunidad para mirar una obra de repertorio universal, como es el caso de Petrushka, versionado, que curiosamente el domingo pasado tuvimos la oportunidad de ver en streaming en el Teatro Mario Santo Domingo en Bogotá, el Teatro Mayor. Vimos la versión original de una obra para títeres. Entonces creo que está como en el aire pensar que esa obra, retomarla pues después de tantos años, me parece que es una oportunidad interesante. No es una obra que se presenta con frecuencia. Y posteriormente vamos a ver esta obra que son Los Dos Solos, que es un dueto. Me parece que es una oportunidad también para explorar a los que les gusta un poco más ese tema de la intimidad, explorar esa relación en pareja. Vamos a ver un trabajo cuidado, una puesta en escena cuidada, pero sobre todo también vamos a escuchar a dos excelentes pianistas que vamos a tener cuatro manos en piano interpretando la obra de Stravinsky. Me parece que es una muy buena oportunidad para acudir al Teatro Camilo Torres a las 6:30 el día martes 6 y el miércoles 7 de noviembre.
Profesor, agradecemos mucho su presencia hoy acá. Recordemos entonces que él es docente del Departamento de Artes Escénicas de nuestra Facultad de Artes, coordinador de Corporeo Móvil, plataforma de creación de la licenciatura en danza. Profesor, esperamos que esta temporada de danza 2018-2 sea todo un éxito.
La nota. La nota.
En nuestra sección La Nota, hablamos con Liliana Correa, docente del Departamento de Artes Visuales, quien nos contó sobre la residencia artística realizada en CreaLab y la obtención de la beca de creación para artista con mediana trayectoria para terminar su investigación, cuyo proyecto lleva como título Barroco Tropical, Herencias Generacionales. Escuchemos.
Continúan llegando buenas noticias desde nuestra Facultad de Artes, esta vez con la docente Liliana Correa. Ella pertenece al Departamento de Artes Visuales de nuestra facultad. Profesora, bienvenida y cuéntenos qué está ocurriendo y qué fue esos dos sucesos que pasó recientemente.
Muchísimas gracias, Sebastián, por la invitación y por la oportunidad de difundir estos proyectos. Son dos actividades que de alguna manera vinculan a la facultad. Una de ellas es la primera residencia fotográfica de carácter artístico en el CreaLab, que es nuestro laboratorio de producción y de creación interdisciplinaria. Afortunadamente, con un convenio con la alcaldía, se lanzó una convocatoria para desarrollar un proyecto fotográfico, el cual pues ellos están dispuestos en asesorar proyectos a artistas que utilizan la fotografía como herramienta de creación. Y yo ya venía desarrollando un proyecto desde hace 4 años en el cual la asesoría que necesitaba era muy específica, era una asesoría en postproducción, en corrección de color, en aspectos muy técnicos de las imágenes, y mi proyecto salió beneficiado con esta residencia. Estuve casi 2 meses con la asesoría técnica de David Romero y se logró entonces la producción de una exposición fotográfica que se lanza o que se abre al público ahorita el 8 de noviembre. El Parque Biblioteca de Belén, que administra Confenalco, entonces quisiera hacer la invitación cordial a este evento.
Bueno, David Romero, el coordinador de CreaLab, ¿qué papel cumplió dentro de este proyecto?
Sí, claro que sí. El CreaLab es un centro de producción interdisciplinario en el cual se asesoran distintos tipos de proyectos. Entonces, David se encarga como coordinador del CreaLab en este momento de asesorar técnicamente distintos procesos. En este caso, postproducción de imagen fotográfica, que tiene que ver con la corrección de color, con todo lo que tiene que ver con imagen digital, la impresión en sustratos de alta calidad, distintos tipos de papeles, para tener imágenes, digamos, con alta resolución.
Muy bien, esas 14 fotos que componen esta muestra, ¿qué le van a contar al público? Cuéntenos un poquito más, ahondemos un poco más sobre eso.
Claro que sí. Entonces, el proyecto se llama Barroco Tropical, Herencias Generacionales. Entonces, es un proyecto, digamos, es un proyecto artístico de carácter colaborativo y participativo, en el cual se vincularon distintos tipos de familias. Mi investigación partió frente a la pregunta por ciertos oficios. Entonces empecé a buscar familias que han heredado un saber y que ese saber lo transmiten de generación en generación. Entonces fue así como fui encontrando distintos tipos de oficios o de saberes que persisten que quizá están en vía de extinción y que todavía tenemos como ciertas tradiciones en nuestro país. El proyecto se inicia en el 2012 más o menos, empiezo la indagación y logro desarrollar una primera fase y apliqué a otra residencia artística con el gobierno mexicano. Entonces salí beneficiada en el 2016 con otra residencia, me fui a México durante 6 meses, donde investigué 15 familias, digamos muy autóctonas, muy propias de la cultura mexicana, y regresé a Colombia el año pasado, en 2017, para continuar la búsqueda de las familias colombianas. Entonces el proyecto se compone de, son más de 20 oficios que se están mostrando de alguna manera con estos retratos. Es un homenaje a las familias, un homenaje a los saberes y a estos oficios. Y con este proyecto apliqué a otro incentivo, que es el segundo punto que conecta a la Facultad de Artes, y es que como docente fui beneficiaria con la beca de creación para artistas de mediana trayectoria. Entonces, este es el lanzamiento que hacemos el próximo 8 de noviembre. Hacemos las socializaciones a partir de las 5, donde se va a contar cómo fue realizado el proceso de investigación, y las familias van a venir a visualizar su foto y va a haber pues como una especie de encuentro entre ellas y digamos un encuentro de saberes entre las distintas tradiciones. Entonces aquí en Colombia vamos a mostrar, pues voy a lanzar 8 oficios, como los distintos retratos se componen de no todo el grupo familiar, sino padre, hijos, abuelos, hermanos, nietos, los que de alguna manera heredan ese oficio. Y alrededor del retrato hay una arquitectura especial. Esa arquitectura está diseñada, digamos, a través de la imagen digital con los objetos que desarrollan las familias. Con esos objetos que tienen la memoria, que tienen la tradición. Entonces vas a encontrar alrededor del retrato un marco barroco que vincula entonces toda, que quiere narrar de alguna manera toda esa tradición familiar a través de los objetos.
Bueno, profesora, para finalizar, contémosle a nuestros oyentes, o mejor dicho, hagámosle esa invitación para que asistan a esta exposición. Hablemosle de fechas, horarios y condiciones de ingreso también al lugar.
Claro que sí, todos están invitados cordialmente a observar este lindo proyecto. Es un proyecto fotográfico netamente, entonces a los interesados en el campo es abierto al público, es en horario de oficina más o menos, es una galería en el Parque Biblioteca de Belén el próximo 8 de noviembre, jueves, a partir de las 5 de la tarde, y a las 7 de la noche se abren las puertas de la galería. Asimismo, a las 6:30 vamos a tener el concierto de la banda de los hermanos Mafla, que viene de Río Sucio Caldas. Es la banda tradicional de 109 años de trayectoria, que de alguna manera ha estado presente en el Carnaval de Río Sucio durante todos estos años. Es quizá la banda municipal más antigua del país. Ese es como el regalo que hay, pues, como para los asistentes este próximo jueves a partir de las 5 de la tarde.
Muy bien, agradecemos a Liliana Correa, docente adscrita al Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, y la felicitamos nuevamente por estos logros y le deseamos el mayor éxito en lo que falta desarrollar del proyecto.
Muchísimas gracias, Sebastián, y muchísimas gracias por el espacio.
Síguenos en nuestras redes.
Facebook Artes UDA.
Twitter @ArtesUDA.
YouTube Artes UDA.
Instagram Artes-UDA.
Página web artes.uda.edu.co.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de 8 días en este mismo horario.
Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.